¿Te parece, no?
Sí, absolutamente disponible. Ahí voy a estar yo. Espero, no sé en qué horario voy a lograr llegar hasta allá, pero de que vamos a votar, absolutamente, porque hay otros colegas también que me han pedido esa información, ese datito, y también para Patagonia Podcaster, que estamos colaborando ahí con mi querido amigo Víctor Saavedra para que las cosas avancen y funcionen y tengamos un espacio también de noticias, de contenido vinculado a las redes sociales y a las tendencias. Estamos tratando ahí de armar algunas cosas que ya te contaré, así que
bien,
disponible, a disposición como siempre, amigo mío. Un abrazo grande desde aquí, no solo a ti, a Willy que está ahí en los controles, que también muy gentil, y a toda la gente que es parte de la radio. Tengo buenos amigos ahí, como ya lo sabes, y a todos quienes están escuchando, viéndonos, Bio Bio TV, Bio Bio la radio, tú ya sabes.
Oye,
siempre hay un fiel auditor.
Sí, nosotros tenemos un amigo en común, que su nombre empieza con R y su apellido es con H.
Sí,
RH.
Lo ubico.
Creo que lo ubicas tú, ¿eh? Creo que fue conductor de este programa un tiempo, ¿no? Sí. Ahora estaba por Valparaíso, fue padre hace poco. Rodolfo Han, gran amigo del Trasnoche. Y,
sí, un compañero de universidad también, un compañero de ruta, de carrera, de vida. A quien le dejo un abrazo.
No vamos a decir nada.
A su familia.
Me están diciendo que nos vayamos a la pausa, porque William lo conoce bastante bien.
Sí.
Oye,
un abrazo grande al Rolo.
Sí, lo más grande, Rodolfo Han. Alex, te mando un abrazo enorme. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre un gustazo. Y bueno, nosotros seguimos conversando en interno, pero gracias por tu tiempo, haber estado acá conversando sobre este tema en Bio Bio. Un abrazo grande, Alex.
Que anden bien. Saludos a todos.
Alex Bamón, de chileno en Canadá, que ha estado con nosotros acá en el Trasnoche de la Radio. Iremos a la pausa rápidamente. Es el Trasnoche de la Radio por las 43 estaciones para todo el país.
El Trasnoche de la Radio, con Mario Álvarez.
La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias a cada hora en El Informador. La tensión dentro de la derecha es clara y a solo 4 días de las elecciones, Evelyn Matthei ha intensificado sus críticas hacia José Antonio Kast. La exalcaldesa puso en duda la capacidad del líder republicano para gobernar y desde su cierre de campaña en Concepción recordó las críticas que Kast le lanzó a Sebastián Piñera. En tanto, Johannes Kaiser tuvo su acto de cierre en la comuna de Providencia, donde evitó emplazar a sus contendores de oposición y optó por arremeter contra la candidata del oficialismo, Bárbara Payal. Nos cuenta más.
Evelyn Matthei elevó el tono en su disputa contra José Antonio Kast a pocos días de la primera vuelta. En entrevista con Radio Duna, cuestionó las capacidades del republicano para gobernar, señalando que solo tiene experiencia como diputado y que su equipo carece de economistas. Además, criticó el estilo interno del partido republicano, recordando a figuras que se han alejado de esa colectividad por diferencias de opinión. Pese a que desde esta tienda llamaron a evitar disputas, en su cierre de campaña en Concepción, Matthei recordó su gestión como ministra del Trabajo de Sebastián Piñera y arremetió nuevamente contra Kast.
Nuestro querido presidente Piñera, que otro candidato de derecha dijo que había sido el peor presidente después de Allende. Todos ustedes saben a qué me refiero, pero yo tuve el honor de ser su ministra.
En tanto, Johannes Kaiser tuvo su acto de cierre de campaña en la comuna de Providencia, donde evitó lanzar dardos a sus contendores de derecha y optó por concentrarlos en Janet Jara por su actitud hacia carabineros. Aseguró así que indultará uniformados que han sido condenados por defender la democracia.
Si llego a la presidencia de la República, los carabineros que han sido condenados por defender la democracia, los vamos a indultar.
Sin embargo, el vicepresidente de su partido, Hans Marowski, relevó que ellos sí representan una derecha popular, valiente y sin complejos.
La oposición criticó a la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, luego de que sus adherentes entonaran cánticos en contra de carabineros en el cierre de su campaña. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
El último acto de campaña de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, estuvo marcado por la polémica que generaron los cánticos que entonaron sus adherentes en contra de Carabineros. Provocaron controversia porque se escucharon mientras la abanderada emitía su discurso y hay un clip en el que se ve a la exministra sonreír, aunque justo después hace un llamado. Les propongo, dijo Jara, que hagamos que nuestra campaña, en vez de basarse en descalificar a los demás, se base en abrazarlos. Sin embargo, en la oposición la emplazaron a pedir disculpas. El presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, acusó al bloque oficialista de ser antidemocrático, mientras que la senadora y vocera del comando de Jara, Alejandra Sepúlveda, defendió a la candidata.
Es una pena que después de todo lo que han sufrido los chilenos por culpa de la inseguridad en este país, tengamos a la candidata del gobierno con un público que grita: el que nos salta es Paco.
Ella llamó a la unidad, a una campaña sin descalificaciones.
Quienes también cuestionaron a Jara fueron sus contendores de la oposición, José Antonio Kast y Evelyn Matthei. Mientras la exalcaldesa la acusó de sonreír mientras entonaban insultos, Kast afirmó que la candidata oficialista le debía una disculpa a la institución. Y en respuesta a la polémica, la propia Jeannette Jara insistió en el llamado a la unidad sin descalificaciones.
Vamos a ir con noticias de carácter internacional. Les contamos que en este caso Brasil, los ministros de Exteriores de Brasil y Estados Unidos, Mauro Vieira y Marco Rubio, tuvieron el miércoles en Canadá una reunión para avanzar en las negociaciones, todas estas destinadas a los aranceles, de los cuales hemos sido testigos en los últimos meses. En Canadá ocurrió esta situación. Estas negociaciones están destinadas a eliminar el arancel adicional del 50% impuesto por Washington a las exportaciones brasileñas, informaron fuentes oficiales. El encuentro tuvo lugar en Niagara on the Lake, este lugar al margen de la reunión ministerial del G7, donde un grupo de las principales economías del mundo sostuvo reuniones de carácter internacional. En el caso de esta misma que estamos conversando, según fuentes del Ministerio Brasileño de Relaciones Exteriores, los diplomáticos discutieron el estado de las conversaciones y se acordaron celebrar una nueva reunión presencial en las próximas semanas para tratar de destrabar este diálogo. Vieira, de hecho, aprovechó la conversación para recordarle a Rubio que Brasil remitió el pasado 4 de noviembre una propuesta formal de negociación al gobierno estadounidense tras una reunión virtual que tuvieron los equipos técnicos de ambos países. Y vamos a tomar contacto inmediato con nuestra unidad móvil. Nicolás Bravo está con nosotros.
Una banda de delincuentes de al menos 4 integrantes se trasladó hasta la calle Sur, comuna de Conchalí, para realizar un violento portonazo. La víctima se trata de un vecino, ciudadano chileno de aproximadamente 45 años, quien llegaba a su domicilio luego de realizar un trabajo muy cerca de su propio hogar. Es en este momento que los asaltantes lo abordan, lo golpean e incluso le generan una grave herida en la cabeza, dejando importantes restos hematológicos o restos de sangre en la vía pública. La víctima, por supuesto, fue asaltada, fue robada, no solamente su vehículo, sino que también sus pertenencias, para luego estos ladrones darse a la fuga del lugar en el vehículo robado y en el vehículo que se trasladaban inicialmente. La víctima se trasladó por sus propios medios hasta un centro asistencial para poder ser atendido por personal médico y también posteriormente a una comisaría para realizar la denuncia. En Santiago, Bio Bio, la radio.
2:07 p.m. En este caso, les contamos a esta hora, en la comuna de Arica hay 17 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 85%. En Santiago, 16 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 47%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Este enero, la aclamada coreógrafa alemana Sacha Walz se presenta en el Festival Internacional Teatro a Mil con In Si, obra de danza contemporánea interpretada por el elenco del Ballet Nacional Chileno. Entradas en ticketplus.cl. Funciones en Teatro Universidad de Chile. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida PHP. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Ese trote sagrado en las mañanas.
El café con tus amigas. Jugar con tu perro en una plaza.
O volver a bañarte en esa playa que conoces de niño.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso, para nosotros, acercarte a una buena salud sin espera ni grandes gastos es más que un beneficio. Es mejorar tu bienestar. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
En Bio Bio, nuestros micrófonos estarán desplegados desde muy temprano para contarte qué está pasando minuto a minuto dentro y fuera del país.
En todas nuestras plataformas, Elecciones 2025. En Bio Bio, cobertura total. Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
El trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Estamos de vuelta, 2:15 a.m. Saludamos a Carlos Barría.
Hola Mario, buenas noches.
¿Cómo estás, Carlos?
Bien.
¿Todo bien?
Sí.
¿Cómo estuvo tu semana?
Bien, normal.
¿Te cortaste el pelo, Carlos?
Bueno, cosa, sí, pero o sea, me lo recorté, sí, no me lo corté.
Hiciste un estilo como Elvis, ¿o no?
No, si no ando buscando estilo, como... corto el pelo. O sea, no me dejé como futbolista ni como reggaetonero, es lo único que me pego. De repente tú te vas, una peluquería, te cortas con estas barberías, ¿no?
Claro, porque si...
Te cuidas un poco, te hacen unas cosas...
Claro, porque si no iban a preguntar quién está en Casa Sar, ¿está Cristiano Ronaldo o está Carlos Barría? Ya. Ha estado bien tu semana, ¿no?
Sí, bien. Todo ahora, tranquilo. Preelecciones, que nos define harto este fin de semana.
Va a estar buena la...
¿Harto? Sí, está buena.
Mira, más allá de quien gane, ¿eh?
Está buena la chimuchina.
Está buena la... Está bueno el pelambre, fíjate.
Sí.
En buen chileno está buena la contienda.
Vamos a ver qué pasa.
¿Sabes por qué? Bueno, los cientistas políticos han ido a hablar, bueno, tú que tanto has leído sobre eso, dicen que estamos frente a una situación, la denominada teoría del péndulo.
De un lado,
a otro, ¿no?
Claro, es que mira, en el mundo, en Chile, en el mundo,
bueno, general, se ha dado en otras partes, en Argentina
se están dando, se está muy polarizado todo, ¿entendés? No hay ya intolerancia, tú sabes que la política es cochina y desata pasiones y todo de un lado y de otro.
Yo te diría que los políticos,
claro, es que su negocio es ese.
Hay algunos políticos que uno los ve peleando así, cómo se arregla los bigotes
y después están de lo más a mí,
y además que forman parte de la misma
La casta política.
Le han puesto ahí la casta ahí, los seguidores de Milei le han puesto ahí le han dado cierto realce a esa frase. Pero es verdad, o sea, en el sentido de que hay una clase política que evidentemente una vez que empiezan a trabajar se dan cuenta que es todo un poco lo mismo, ¿no?
Termina en lo mismo, sí. Comen el mismo plato al final.
Bueno, al final yo creo que lo importante es lo que vaya a pasar el domingo, sea lo que sea, es
que una... sea lo mejor para el país. Sí. Y nomás, pues yo digo que todos los extremos no nos conducen a nada, necesitamos coordinarnos como chilenos.
Hay que ponerse de acuerdo.
Ponerse de acuerdo, pero el país hay que tirarlo para adelante, producir.
Veremos qué pasa con estas elecciones. A mí me gusta harto las elecciones porque la gente anda opinando harto, eso igual está bueno. Me tocó en el Estadio Nacional, así que si alguien pasa por el Estadio Nacional, dime un chocolito para el calor.
¿Te tocó acá?
Sí, vamos. No, vamos a estar trabajando
por la radio. Ya reportar.
Vamos a estar en la tarde con. Ya. Creo que va a estar con Rodrigo Ritt, aparentemente. Así que.
Al despliegue usted enorme ese día.
No, hay un radio. Tremendo la radio que va a estar desde muy temprano, así que todo el mundo conectado para estas elecciones. Carlos Barría, hoy. Tiene como la mochila mágica, Carlos, ¿eh? Cuando él agarra su mochila, comienza a sacar una serie de cosas. ¿Qué nos traes el día de hoy?
Mira, hoy día estaba pensando regalarle a los auditores. Traigo dos libros para regalar. Uno sobre una biografía de Andrés Bello. Este libro está nuevo, una biografía de este gran jurista del siglo XIX.
Para el otro lado, Carlos, en el otro ladito. Del otro lado del micrófono. Ahí está, perfecto. Ah, ahí está.
Claro, Andrés Bello. Su vida, más que nada fundamentado en la parte jurídica. Acordémonos que él fue el creador del Código Civil chileno y tiene mucho que ver el aporte de la Universidad de Chile en todos los ámbitos. Una biografía muy interesante de él, no es larga, no es lateral, se puede leer. Estaba de regalo para todos los auditores de Santiago.
Ya.
De Santiago. Y para regiones. Traigo un resumen de la revista Zig Zag, editado en el año 1980, bien grueso, que trae todo el acontecer de Chile entre 1905 y 1960 y algo cuando se acabó la revista Zig
Zag. A ver, préstame un poquito, quiero esto está buenísimo, ¿eh?
Claro, es todo el de Chile.
Oye, muy buena la tapa, ¿esto qué es? ¿Qué material es este?
Semi-rígido. Sí, es un cartón, buena, tampoco es tapadura. Es un cartón semi-rígido.
Mira, Interoceánica se consolida con nuevas flotas, sirve las rutas a Brasil y Estados Unidos. El vapor Valparaíso. Mira, tiene varias. Está bien bonito.
No, te habla, bueno, la revista.
Tiene este color como sepia, ¿no?
Sí, color medio tiene sepia. Un color sepia. La revista Zigzag abarcó todo el ámbito social, político y cultural de Chile durante todo el siglo XX, o gran parte del siglo XX.
Se pasó. ¿Y esta de qué año es?
Esa está editada en 1980. Es que, se llama Así lo vio Zigzag, porque te muestra un resumen de todo lo que publicó la revista Zigzag a lo largo de toda su existencia, que ya no existe.
Claro. Mira, aparece ahí el León de Tarapacá, está Winston Churchill.
No, si te recorre todo, nos dice 1965, 1905, 1967 aproximadamente.
Mira, interesante. Acá está. Esto es para la gente de regiones,
sí,
¿no?
Sí, para la gente de regiones y para Santiago Andrés Bello. Y a todos los que participen a través del QR en Instagram, tienen que añadirme a Instagram y ponerme que quieren una de las dos. O sea, para Santiago Andrés Bello, las regiones, Así lo vio Zigzag. Este es el QR, tienen que escribir ahí y mañana en la mañana yo asigno uno de los ganadores. Si es de Santiago, tiene que retirar en nuestra tienda que queda en Barrio Italia, en Avenida Conde, el 1653. Y los de regiones se les envía pagado por Casa Sal.
Mira,
ahí está el QR.
Ahí está, espectacular, súper bueno. Mira, acá hay un auditor que es de Temuco. Bueno, vaya automáticamente, dice, amo la Zigzag, quiero el libro, porfa. Bueno, va a tener que ir a...
al Instagram.
Tiene que ir a hablarle ahí a...
@casa.sar. Aquí está el QR, @casa.sar.
De hecho, también está nuestro generador de caracteres donde pueden ir a escribirle, hola, yo soy de Temuco, me encantaría este libro, ¿por qué? ¿Por esto y tal? Y motivo y...
A la persona que dé un motivo más acertado, ¿por qué quiere leer el libro? Uno de los dos, Andrés Bello para Santiago y la revista Zigzag, o el Así lo dio Zigzag para regiones, se le va a asignar.
Ahí está. Carlos,
dígame,
¿quién nos trae el día de hoy en nuestro conversatorio junto a los auditores de la radio?
Hoy día vamos a hablar de unos líderes guerreros chilenos, de dos insignes luchadores. Lautaro y Caupolicán.
Sí, vamos a estar viendo ya imágenes a través de BioBio TV. Vamos a estar hablando de estos guerreros.
Son guerreros, son toquis. Toquis son los líderes militares mapuches. En este caso estamos hablando del siglo XVI.
Ahí estamos viendo imágenes a través de BioBio TV, imágenes que van a estar acompañando este relato, donde vemos a... ¿Con quién quieres partir?
Con Lautaro.
A ver, ¿quién era Lautaro? Porque acá se habla de Lautaro como un guerrero que en algún momento aprende el trabajo militar de Pedro de Valdivia.
Exactamente.
¿Dónde comienza la historia de Lautaro?
Mira, Lautaro, estamos hablando aproximadamente de 1530, cuando ya los españoles habían llegado a Chile, hablemos 1541, se funda Santiago, después empiezan las expediciones de Pedro Valdivia a conquistar el sur de Chile, al sur de Santiago. Aquí se encuentra con la feroz resistencia mapuche que estaba consolidada al sur del río Biobío, pero también dominaban parte del norte. En una de esas avanzadas que hizo en pos de conquista de estos territorios, Pedro Valdivia toma prisioneros. Ellos tomaban prisioneros mapuche niños para enrolarlos, ya sea como Yanacona o como aprendices. Lautaro tenía 11 años cuando fue capturado y tenía buen porte, buena salud. Fue asignado a Pedro Valdivia. Fue paje de Pedro Valdivia, o sea, como una ordenanza. Que lo tenía que acompañar, cuidarle los caballos, preocuparse de él. Era un sirviente más, pero a una corta edad. Estamos hablando 12 años, 13 años. Él estuvo 6 años al servicio de Pedro Valdivia, lo que permitió conocer de cerca, aparte del idioma español, aparte del idioma, todas las técnicas españolas. Como él era bastante sagaz, astuto, aprendió sobre todo, él estaba a cargo de caballos. En esos tiempos recién los mapuches estaban conociendo los caballos. Es más, le tenían un terror y un pánico porque pensaban que eran una como indestructible y lo veían como una sola unidad, jinete y caballo. Lautaro aprendió mucho de los caballos, aprendió mucho de estrategia, como acompañó a Pedro Valdivia a varias batallas contra sus mismos pares, contra los congéneres mapuches. Siempre tuvo un resentimiento contra los españoles, pero públicamente o demostrado obediencia.
Claro, Lautaro o Leftraru.
Leftraru. ¿Sabes lo que significa? Veloz y calvo. Pelado rápido.
Mira.
De ahora, claro. Leftraru. Lef es veloz y Traru es calvo o pelado.
Claro, hay algunos que le hablan también halcón o ave veloz.
Claro.
Lautaro o Leftraru.
O Felipillo también.
Claro, mira.
Pues los españoles, como no podían, siempre castellanizaban obviamente los nombres, el nombre Leftraru era en Beubundún, pero traducido al español Lautaro. Pero ellos lo rebautizaron y lo llamaban Felipe. Y siempre le ponían unido a Felipillo, Andresillo, Pablillo, a todos los que eran para mirarlos como hacia abajo, pero les castellizaban el nombre.
Ahora, Lautaro, ¿cuál es la según tu perspectiva, el momento más importante de Lautaro en la historia? Digamos, en esa época de...
No, que Lautaro logró... Mira, primero que nada, él logró unificar a las tribus. Los araucanos, los mapuches, eran varias tribus dispersas que tenían lucha intestina entre ellas. No respondían a un mando central o algún poder centralizado. Solamente hacían alianza para guerra y cuando peleaban entre ellos. Y en este caso, Lautaro se fugó de Pedro Valdivia, de los españoles, se fugó y fue a reunirse con los toquis araucanos mapuches, que no le creían mucho al principio. Tuvo que demostrar que realmente...
Pero, ¿y por qué no le creían? Porque, claro, porque venía... Porque
habían pasado...
Podía ser una especie de espía.
Una especie de espía, o ¿cómo tan convencido? Él aproximadamente a los 18, 20 años abandonó a Pedro Valdivia y se fue a reunir con los loncos. En ese tiempo, el que tenía el mayor poder era el Toki Colo Colo, que era ya anciano, que fue el que comenzó en cierta manera la lucha contra los españoles. Entonces se reunió con ellos y tuvo que vencer la desconfianza, y él les demostró que sabía que podía llevar, no porque era muy joven, para generalmente el grado de toki, o se le nombraba toki a personas que eran ya con más experiencia, más avisados. Pero en este caso, él, con su arrojo y con las ideas que tuvo, introdujo el caballo, que fue esencial, introdujo el caballo en las filas combatientes mapuches, que no lo conocían. ¿Cómo lo conocía San Hermano Huestes a caballo contra los mismos españoles? Ahora, Lautaro es conocido por su estrategia. Él empezó a usar la estrategia que en cierta
parte... Como la estrategia como se denominaban los tercios españoles, ¿no?
Claro.
Los tercios eran, digamos, en pocas palabras, los tercios era como la división que tenía el ejército español en esa época.
Exactamente. Pero los soldados españoles eran ya fogueados. Pedro Valdivia había luchado en Italia, tenía mucha experiencia.
Era capitán ya.
Era capitán, tenía más de 50 años y muchas batallas en su cuerpo. Entonces era difícil para los mapuches luchar contra ellos. Pero Lautaro le abrió los ojos, les dijo cómo podían ser, los dirigió. Es considerado estratégicamente uno de los mejores aportes que ha habido. De hecho, en algunas academias militares se estudia a Lautaro en sus estrategias de caballería, en sus estrategias de oleada, en la guerra de guerrillas. Él ideó todo un sistema que perduró posteriormente a Lautaro, pero fue el primero que le dio una visión estratégica al combate mapuche.
Mira, interesante la historia de Lautaro, que además, bueno, ¿cómo termina la historia de Lautaro?
Lautaro termina muerto en Mataquito, aproximadamente 1547, pero antes de eso él levantó todo el territorio mapuche, asoló dos veces Concepción, o sea, impidió de que los españoles se consolidaran al sur del Biobío, dio alrededor de 7-8 batallas victoriosas, fue el primer defensor del pueblo mapuche que tuvo éxitos.
Mira.
Éxitos militares.
Interesante la historia. ¿Nos pueden ir escribiendo a través del WhatsApp al +569 9207888? Les pedimos ahí que nos escriban, nunca está de más saludarnos, decirnos hola cuando nos escriban a través del WhatsApp, sería bueno también eso. Saludo a todos los auditores que nos están escribiendo. Acá hay un auditor que dice que es fanático del de esta sección del trasnoche con Carlos. Yo quería preguntarte, antes de que nos vayamos a la pausa, porque después tendremos la segunda historia, que estaremos con Caupolicán, ¿no?
Sí, con Caupolicán, que es secuencial.
Entonces Lautaro, en buen resumen, era el primero
es el primer toqui de relevancia que hay. Antes de él estaba Colo Colo y contemporáneo él también. Fue el primero. Estuvo en la batalla que logró capturar y después matar a Pedro Valdivia en Tucapel. Tiene harto que ver con esa batalla donde los españoles perdieron esta estrondosa batalla. Pedro Valdivia fue capturado y muerto de un bazazo.
¿En Tucapel?
Hay varias historias
respecto. ¿En Tucapel, no? ¿En Tucapel muere? ¿No?
Sí, en Tucapel. Pero en una batalla perdida ante Lautaro.
Mira.
A Pedro Valdivia le tenían bastante odio los mapuches por las técnicas que usaban ellos y los españoles en general, porque mutilaban cuando no morían.
¿Para bajar la moral?
Claro, cuando no morían en batalla los mapuches los tomaban prisioneros, y cuando los soltaban les cortaban o los dedos de los pies o las manos y los soltaban para bajarle la moral, para decirle esto les va a pasar, no los mataban y los mandaban sin manos o sin los dedos de los pies, que atroz.
Acá Juan Pablo Zurita nos pregunta si en esa época ellos tenían conciencia del lugar donde estaban, era los mapuches.
Sí, tenían una conciencia territorial.
Conciencia, él se refiere más bien a Chile, pero ellos cómo lo veían.
¿Cómo? No, lo veían como en su pueblo.
No,
ellos vivían un microcosmos, porque eran varias tribus divididas, y hablemos los mapuches del sur, los de la costa, los de la cordillera, hay varios segmentaciones dentro de los mapuches. No eran una unidad ni política ni militar, excepto cuando se reunían en alianzas para luchar entre ellos mismos.
Bueno, te propongo algo. Iremos a una pausa, escucharemos algo de música y después estaremos con Caupolicán. Solo para darle el pequeño approach, la aproximación a lo que estamos haciendo. Hay dos textos que tú vas a estar regalando. Así lo vio Zigzag, que es esto para los auditores que nos ven en regiones.
Claro, que nos escuchan en regiones. Y que nos digan por qué les gusta la Zigzag. Tienen que solamente escribir al Instagram.
Exactamente. @casa.sar. Pueden escribir ahí al Instagram y decirle, sabe que yo soy de Puerto Montt y la verdad que a mí me encanta esto, por tal y tal motivo.
Exactamente.
¿Y el segundo libro?
El de Andrés Bello. En la biografía de Andrés Bello, de este gran venezolano, que nació en Caracas y fue un aporte cultural inmenso para Chile. Sin igual.
Me gusta uh-huh. me gusta ese texto, fíjate. Uh-huh. Me gusta que también se estas conversaciones.
Es que Andrés Bello tiene mucho que ver con
Chile. Además, este de Zig Zag que se va a ir a la región de nuestro país, nos muestra todos los grandes acontecimientos.
Sí. Desde el siglo XX.
Del siglo XX, que pasaron tantas cosas, ¿no? Iremos a una pausa. Estamos con Carlos Barría de Casa Sar, 2:34 a.m. La pausa, ya vuelvo.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Lo que hay que saber,
escúchalo siempre primero en Bio Bio, la radio. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Atención, renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas Implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos, mantenemos a Chile en movimiento.
Querido
queridos vecinos de La Pintana, San José de Maipo, Puente Alto, La Florida y Pitque, soy Pablo Maltés, el abuelo, tu candidato a diputado. Conozco tus urgencias por seguridad, trabajo y salud para nuestras familias. Me comprometo contigo a trabajar por ellas. Este 16 de noviembre, vota Pablo Maltés. Seré tu voz en el Congreso.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Como el tiempo, vas de la mano con el viento y de la lluvia también. Eres tú, con tus mejillas de rosa, que el frío invierno rosa y la escarcha también. Mezcla de agua y madera, olor a ciprés. Eres tú, así como es la marea, que a naufragar me condena.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
mañana con 40 minutos. Antes de seguir avanzando, estamos con Carlos Barría de Casa Sar. Nos llegan algunos mensajes de algunos auditores. Nos comentan que hasta ahora el helicóptero de Carabineros está, dice Zona Norte, sector Zona Norte, está el helicóptero de Carabineros volando muy bajo, nos escribe Luis Méndez. También una auditora dice: hola, me llamo Rosita, vivo en Renca, me acaba de despertar el helicóptero de Carabineros, anda muy bajo, yo creo que está en algún seguimiento, da vueltas por Costanera, entre el río Mapocho, por el río Mapocho, entre Cerro Navia y Renca. Ahí está. Vamos a estar seguramente consultando cuál es el procedimiento por el que se está dando. Hola, buenas noches. Saludarlos y agradecer este espacio cultural de Casa Sar. Me encantó. Espero ahora la breve historia de Copulicán. José Navarro Velázquez desde Osorno. Mira, desde Osorno. ¿Tú conoces Osorno?
Sí, sí, sí conozco Osorno.
¿Cuál es? Bueno, tú eres chilote.
Sí.
Okay. ¿Viviste poco tiempo ya o hasta qué edad viviste?
No, sí, yo viví harto tiempo. En una primera etapa viví hasta como los 12 años. Hice mi enseñanza básica hasta quinto básico.
Acércate más al micrófono, Carlos.
Y después volví en los 90, estuve 10 años más. Del
90,
del
2000. Castro, ¿no?
Castro. Sí.
Mira, interesante la historia de Chile. En algún momento la vamos a tocar.
Ahora que se conmemora el Tratado de Tantauco en enero, el bicentenario de la anexión de Chiloé a Chile.
Bueno, Chiloé que recibió tanto del virreinato del Perú, que era directo ahí al...
Sí, el contacto directo con el Callao y Lima.
El último bastión de...
El bastión español en América o en Latinoamérica fue Chiloé.
Mira.
Quintanilla con el gobernador.
Bien. Oye, hablemos acerca de Copulicán, ¿te parece?
Estamos hablando de Lautaro.
Lautaro
fue causante del levantamiento mapuche en 1930, terminó con la muerte de Pedro Valdivia. De ahí asume, después de Lautaro, asume como toqui, habían varios, pero uno de los más destacados, Caupolicán. Caupolicán fue elegido donde se presentaron varios toqui. Vuelvo a reiterar que el guerrero más antiguo era Colo Colo. De ahí viene el nombre del club de ahora. Pero Colo Colo era ya anciano. Entonces, más que nada, él daba consejos a los nuevos toqui. Y hubo para elegir un nuevo toqui se hizo una prueba de fuerza. Sostener un tronco sobre el hombro, más o menos similar, donde participaron varios toqui, entre ellos Lincoln, Rengo, Lientur, todo guerrero de mapuche. Salió victorioso Caupolicán y fue elegido toqui, que llegó a conducir la guerra contra los españoles. Esto una vez falleció Lautaro, que había dejado como herencias de él el conocimiento del caballo, el conocimiento de cierta estrategia y la convicción de que los españoles no eran invencibles, porque anteriormente, en base a que ellos tenían el caballo, tenían arcabuces y armas de hierro, obviamente tuvieron una superioridad militar bastante importante al comienzo. Pero gracias a Lautaro, que le transfirió todos estos conocimientos y todas las debilidades que tenían los españoles, cambiaron la estrategia. Una vez muerto Lautaro en Mataquito, por una sorpresa que le dieron los españoles y por unos indios que traicionaron a Lautaro, asume Caupolicán. Caupolicán fue un guerrero, si bien no tenía la sagacidad ni tampoco la estrategia que tenía Lautaro, supo mantener una cierta unidad del pueblo mapuche, que a estas alturas tenía graves problemas, primero que nada con la mortalidad, porque los españoles le habían transmitido la viruela y la fiebre tifoidea, lo que causó estragos y otras enfermedades, entre ellas las venéreas, que causaron estragos en los araucanos mapuche, que no estaban preparados, no tenían defensas para este tipo de enfermedades.
Ahora, la historia de Caupolicán también es muy interesante, porque Caupolicán fue retratado de cierta forma en este poema épico de la Araucana, ¿no?
Mira, el gran cronista de toda esta época, siglo XVI, fue Alonso Ercilla.
Claro, el poema épico La Araucana.
Que fue uno de los capitanes de Hurtado Mendoza. Entonces él, a través de este poema ético, destaca la valentía y el arrojo que tenían el pueblo mapuche, porque el pueblo mapuche siempre fue aguerrido. Nunca se dejó dominar, hasta el día de hoy no se dejó dominar, fue un dolor de cabeza permanente para los conquistadores españoles. Lo que se habla sobre Tegualda en la Araucana, cuando Caupolicán, después de varias batallas, después de ganar varias batallas, fue tomado prisionero, Tegualda, cuando se lo llevaban encadenado, aparece una mujer, Tegualda, y le arroja con un niño en los brazos, y se lo arroja, y dice que ella no quiere ser la madre de un hijo de un cobarde, de alguien que se dejó apresar en vez de morir en batalla. Anda a ver tú cuánta alegoría, cuánto hay de mito en esto, pero lo cierto es que es narrado por Alonso Arcilla en la Araucana. Y esta Tegualda famosa por entregarle esto, devolverle al niño por dejarse sorprender o dejarse tomar prisionero.
Ahora, Caupolicán termina
empalado. Él fue condenado a una muerte horrible. Con una pica, él lo obligaron a sentarse en esta pica que le entra por la ventana. Imagínate
una muerte lenta, dolorosa, y
exactamente.
Y lo que busca en el fondo es mermar la moral de la gente.
Bueno, de hecho, cuando Lautaro en Mataquito fue muerto, su cabeza fue llevada a Santiago a bastante distancia y estuvo en lanza, fue mostrada. Se usaba mucho en esta época. Los conquistadores españoles fueron muy crueles con el pueblo araucano, que también era cruel a su vez, o sea, una guerra sin cuartel. Era común, como te decía anteriormente, las mutilaciones, para que los indios los soltaban y no pudieran seguir batallando, les cortaban los dedos de los pies. ¡Ta! Entonces no podían volver a batalla, los dejaban libres.
Los naturales, o en este caso los araucanos o mapuche, que en el fondo depende de la denominación. Estábamos justo, un auditor nos estaba preguntando, que tenía que ver básicamente con que ambos términos se refieren al mismo pueblo, ¿no? Mapuche, que
sí, entre ellos
gente,
hay
gente de la tierra, y araucano, que es el nombre que le dan los españoles, digamos.
Exactamente, y dentro de ellos hay subdivisiones, los tehuelches, pero del sur, del norte de la costa, pero no, en el fondo, con pequeñas variantes usaban el mismo idioma, el mapudungún, y tenían unas creencias similares, pero nunca tuvieron un gobierno, o fueron centralizados.
Algo más bien central. No. Ahora quiero aprovechar a preguntarte, aprovechando los minutos que nos quedan, no han dado varios nos comentan por Pelantaro, nos
Pelantaro
comentan también por Galvarino.
Mira, tenemos el Lautaro, tenemos Caupolicán, posteriormente, y a la par con ellos está Galvarino. Galvarino fue un toqui bastante arrojado, que fue tomado prisionero. Cuando fue tomado prisionero, como era común entre ellos, fue condenado que le cortaran una mano. Pone la mano, se la cortan y pone la otra. Y se la cortan también. Y pone la cabeza y la cabeza no se la cortan. Y lo dejaron vivo, pero para que como castigo moral a sus pares. El tema es que él volvió a la lucha. Se ató un par de especies de cuchillo en los brazos y siguió en batalla. Y con mayor arrojo orquestó bastantes batallas, bastantes
escaramuzas
contra los españoles, emboscadas, y finalmente fue ahorcado, fue tomado prisionero y ahorcado.
Mira, acá nos preguntan también, ¿cuál fue la historia de Caupolicán con un tronco al hombro?
No, Caupolicán, eso fue para cuando se denominó al toqui, a quien iba a tomar el liderato del militar de los varios.
Es como una prueba de resistencia.
Dos días, dicen que tuvo una prueba de resistencia. Dos días, porque aparte de tener la condición ya de ser estratega, ser elegido lonco por los mapuches, tenían que tener una prueba de resistencia. Y estuvo dos días con un tronco al hombro, venciendo a Lincoyana, a Rengo, a Lientur, una competencia interna.
Mira, hay varios nombres ahí que uno dice. que hoy día están en alguna...
Sí,
en
son nombres calle. De calles, son nombres de ciudades.
Ahora, la última que quería preguntarte, acá nos preguntan por la importancia de la Batalla del Toro, que tiene un memorial en la zona de Fresia, en la décima región. Pero la Batalla del Toro es una batalla que fue más bien de los Reyes Católicos. El combate del Toro, hay una diferencia ahí. La Batalla del Toro que fue en España, que fue decisiva en la Guerra de Sucesión Castellana, y el combate del Toro en 1820, pero que ese es otro...
No, es bastante posterior.
La Batalla del Toro de 1476.
Ahora, todas las batallas, todas las escaramuzas que se dieron en la Araucanía, fue una eterna destrucción de fuertes y ciudades, Tucapel, la Imperial, habían muchas ciudades de Angol, los confines de Angol, no Imperial, Concepción, que fueron ciudades que, o fuertes, hablemos, que fueron destruidos y vueltos a ser muchas veces. Finalmente, los españoles renunciaron a esa zona y quedó como límite el Biobío. Y de ahí para allá los españoles le tenían que pensar dos veces antes de cruzarlo, porque siempre los araucanos estuvieron en pie de guerra.
Ahora, para cerrar y para también volver a reiterarlo, porque hay varios que nos dicen que ya te van a escribir probablemente. Uh-huh. Si uno pudiese hablar de... Si tuvieses que darme un par de nombres de grandes guerreros mapuches.
Hay varios. Bueno, partiendo por Lautaro, está Caupolicán.
Lautaro como piedra angular, ¿no?
Sí, como porque fue el primero. Él es considerado el estratega, el que traspasó conocimientos importantes militares a los mapuches que desconocían o que fueron adaptados a los mapuches. Está Caupolicán, que fue aguerrido, no tenía la estrategia de Lautaro, pero fue bastante aguerrido. Galvarino, más que nada, destacado por el heroísmo que tuvo al ser ir a batalla sin los brazos. Y después está Pelantaru. Pelantaru, que es como 40 años posterior a esto, es también un gran estratega, un gran combatiente, un gran guerrero mapuche que le dio mucha pelea a los españoles. Creo que en eso se concentran en este, estamos hablando del siglo XVI. Posteriormente hay otro levantamiento, otra historia, pero en el siglo XVI los congregaría ahí. Colo Colo, también un anciano guerrero, Lautaro, Caupolicán, Pelantaru. Entre medio está Lienturle, Lincoln, Rengo, hay varios toques que se destacaron. Ahora, el problema es que todo esto es más o menos aproximado, porque no hay una bibliografía, no hay un... Como los araucanos no tenían escritura.
¿Michimalonco dicen acá?
Sí, pero Michimalonco tiene que ver más que nada con el norte, con Santiago. Tiene que ver con un tipo de indígena, pero más norteño.
Ahora, ¿cuál era la esposa, dice acá, de Caupolicán?
De Caupolicán en Tehualda.
Ya.
Y de Lautaro Fresia.
Ahí está la diferencia.
Ambos tienen ciudades.
Alguien llamó, ¿no? Alguien llamó a la radio y me estaba preguntando eso. Sí. Carlos, ¿volvamos a reiterar a los auditores sobre
¿sí?
eso?
Sí, van dos libros de regalo. Uno es de...
Voy a hacer el modelo el día de hoy.
ahí tiene el otro, el de Andrés Bello. Tienen que escribirnos solamente al Instagram, arroba casa.sar, que estamos ubicados en el Bar de Italia, en Conde el 1653. Nos pueden visitar en la tienda, donde tenemos 12 salas temáticas, básicamente de historia, de política, filosofía, pero también hay otros temas como deporte, literatura. Escríbanos acá, y bueno, a través de este Instagram pueden ver unas panorámicas, hay videos, hay de todo sobre la tienda. Sería un agrado no fueran a verlo, y la idea es que vayan personalmente.
Vaya, le digo que viene de parte del trasnoche.
No, yo le hago, si dicen que vienen de parte del trasnoche, les hago seguro un 10% de descuento. Tienen que mencionarlo, sí.
Mira, pero
tienen que mencionarlo.
Estamos buenísimos.
Sin tope, como
aquí está. Oye, bueno, tenemos Así lo vio Zigzag, que este es para las regiones de nuestro país.
Para las regiones, correcto.
Y tenemos
La vida y obra
de Andrés Bello.
Para Santiago.
De la región metropolitana.
El de Santiago lo tienen que retirar en la tienda, en el barrio Italia. El de regiones se lo enviamos nosotros a domicilio, vía el Tarque.
Buenísimo. Bien, gracias Carlos por haber estado con nosotros.
No, a ti, Mario.
Ojalá que te vaya muy bien. Y bueno, la próxima semana,
Dime tú, ¿qué procede? O los auditores que nos propongan algún tema. Esto salió de los auditores.
Ya, que los auditores nos propongan el próximo tema de la próxima semana.
¿Alguna biografía? ¿Algún chileno o algunos chilenos o chilenas interesantes para hablar sobre él? Oye.
La próxima semana, ¿te parece?
Ya. Me parece.
Yo te voy a comunicar lo que digan los auditores el día de hoy.
Tú me dices y lo vemos.
Bien. 2:55 PM, escucharemos a Scorpions. Gracias por haber estado a los auditores en este segmento llamado Casa Sara en el Trasnoche.
En el Trasnoche de la Radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
You're by